Y ahora saludamos a Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro del Interior y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno. Alfredo Pérez Rubalcaba, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Usted ha estado los últimos 5 años al frente del Ministerio del Interior. Hoy precisamente se cumplen 2 años sin atentados de ETA en España. ¿Cree que ha pasado suficiente tiempo como para haber verificado que ETA ha decidido abandonar la violencia?
No, yo creo que no ha pasado, ¿no? Fundamentalmente por una razón, porque ETA sigue viva. Es verdad que llevamos 2 años sin atentados, aunque hubo el asesinato de un gendarme francés en un incidente, en un enfrentamiento entre ETA y la policía francesa, pero en lo que se refiere a España es verdad que llevamos 2 años sin atentados. Es cierto también que llevamos bastante tiempo, algo menos, pero mucho tiempo también sin kale borroka y que llevamos menos tiempo, aunque ya meses, sin impuesto revolucionario. Por lo tanto, la actividad de ETA se ha parado, pero ETA sigue viva y, por tanto, mientras ETA sigue viva, pues las cosas hay que tomarlas con cautela.
No sé si usted comparte esta sensación, pero yo al menos tengo la sensación de que estamos ante un momento de atasco, que estamos esperando un comunicado que no llega, que Bildu no acaba de despegar como un proyecto político ajeno a este mundo. ¿En qué fase estamos, señor Rubalcaba?
Yo creo que, con independencia de que, como decía antes, hay que ser cauteloso con todas estas cosas, muy cauteloso por la experiencia que tenemos, la verdad es que estamos, creo, recorriendo los últimos metros de la lucha contra ETA. Estamos recorriendo los últimos metros de la violencia terrorista, del problema de la violencia terrorista. Estamos en los últimos metros y conviene que en estos últimos metros no metamos la pata. O sea, si hacemos las cosas bien, veremos el final de ETA más pronto que tarde. Y es cierto que ahora existe una cierta sensación de que las cosas están paradas, probablemente porque Bildu ha cambiado algo su discurso y ha pasado a hacer un discurso relativamente enérgico en relación con ETA, hacer un discurso mucho más complaciente. Pero eso no modifica el fondo de la cuestión. Si ETA está como está, es porque la policía ha hecho bien su trabajo. Y si Bildu está donde está, es porque la policía ha hecho bien su trabajo. Ya saben ustedes que mi posición respecto a Bildu era algo más crítica que la posición de algunos tribunales, que yo creía que Bildu no había hecho, o la izquierda abertzale no había hecho todo el recorrido que la democracia le pedía, pero en todo caso el tribunal decidió y esa decisión hay que darla por buena. De todas maneras, en ese recorrido de distanciamiento de ETA, nadie puede olvidar que la policía ha hecho su trabajo. Dicho de otra manera, ¿alguien se imagina que estaríamos donde estamos si no hubiera caído Cherokee, si la policía o la Guardia Civil no hubieran detenido a ETA, si no hubiéramos descabezado varias veces a la cúpula de ETA? La debilidad de ETA es la que ha permitido esa separación de Bildu, que no se ha producido del todo, al menos en los términos que yo quería, pero que ciertamente se ha producido. Y en esa situación estamos. Puede haber un momento de sensación, como usted decía, de atasco, pero yo creo que la situación es la que es y no tenemos que perder la calma, tenemos que hacer las cosas con tranquilidad, mantener la firmeza, la guardia alta, la política antiterrorista firme y las cosas se terminarán.
¿Y quién tiene que moverse ahora y cómo?
ETA, sin duda ETA. ETA es quien tiene que decir lo dejo. Y Bildu lo que tiene que hacer es pedirle a ETA que lo deje. Y en eso parece que estaba. Y de hecho con esa vaga promesa fue a las elecciones. Y como he dicho en alguna ocasión, los ciudadanos vascos tomarán nota de esta posición de Bildu, que parece que cuando ha conseguido estar en las instituciones, pues ha retrocedido un poco en lo que debería ser un elemento central de su estrategia política, que es que ETA termine. Porque Bildu tiene que tener siempre presente que es legal, porque el Tribunal Constitucional así lo ha decidido, y eso a los demócratas nos obliga ya. Pero una cosa es que sea legal, y otra cosa es que lo que haga sea moralmente aceptable. Y yo creo que no lo es. Estos discursos ambiguos, esta permanente ocultación del dolor que ETA ha causado, este no reconocimiento de que ese dolor existe, de que hay víctimas que han sufrido mucho por la sinrazón de ETA, convierte a Bildu en una organización, en una coalición política con la que desde luego los demócratas, al menos el Partido Socialista, no tiene nada que ver ni va a tener nada que ver mientras no se produzca una distinción clara entre lo que son las víctimas y lo que fueron los verdugos.
¿Podría haber marcha atrás con Bildu, tal y como recordaba hace solo unos días el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui?
Bueno, Bildu tiene que cumplir la ley. El que un partido sea legal porque el Tribunal Constitucional así lo ha decidido, y repito, esa es una decisión que todos los demócratas acatamos ya, eso no le convierte en un partido que se pueda mover al margen de la ley, tiene que cumplir la ley. Y si la ley no la cumple, los partidos tenemos, como todos, que pasar por los tribunales.
¿Hay prisa, tal y como dijo el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, por si gana las elecciones el Partido Popular? ¿Usted cree que va a ser igual de factible el camino hacia la paz con el PSOE que con el PP?
Hombre, siempre hay prisa, ¿no? Cuando se trata de acabar con algo que es la violencia y con los efectos de esa violencia, pues siempre hay prisa. Siempre a uno le gustaría que las cosas fueran más rápidas. Y en eso, ciertamente, las posiciones del señor Urkullu pues son perfectamente entendibles. Respecto al PP, bueno, yo creo que el PP tiene las posiciones que tiene. Es verdad que a veces hay responsables del Partido Popular que dicen cosas que a uno le preocupan extraordinariamente. El domingo leí una entrevista de uno de ellos que decía que el Tribunal Constitucional era un tribunal político. Bueno, decía exactamente que no era un tribunal jurídico, lo cual en democracia se entiende mal. Si un tribunal no es jurídico, pues no cabe más remedio que concluir que es político. Incluso habla de responsabilidades políticas del TC, algo que probablemente es lo más disparatado que se ha dicho nunca desde un partido democrático, porque recuerda mucho a lo otro, a lo de los presos políticos, en fin, lo cual verdaderamente es tremendo. Pero más allá de estos exabruptos de peticiones oportunistas sobre legalizaciones o ilegalizaciones, como si eso dependiera de los gobiernos, más allá de eso, pues el PP tiene la política antiterrorista que todo el mundo conoce.
Hace un par de días el diario El País publicaba una información sobre el nerviosismo que estaría cundiendo en las cárceles entre presos de ETA, que no entienden, bueno, pues por qué no se da el paso definitivo, más aún si, bueno, pues si ya está decidido todo. ¿Cuál debe ser el papel de los presos de ETA, en su opinión?
Yo creo que los presos son conscientes de la situación que yo describía en sus primeras preguntas. Es decir, que estamos al final, pero que falta algo muy importante para que ese final llegue, y es que ETA declare que definitivamente abandona la violencia y que lo hace de forma unilateral. Y los presos están como están porque saben perfectamente que mientras que ese final no se produzca, mientras que ETA no declare el abandono definitivo de la violencia para siempre, la política antiterrorista no va a cambiar. Y un elemento de la política antiterrorista es la política penitenciaria. Por tanto, eso lo saben los presos y eso lo debería saber también Bildu. Mientras ETA no termine, mientras ETA no declare el final, la política antiterrorista se va a mantener, y eso incluye la política penitenciaria. Yo creo que eso es lo que hace que haya un cierto desasosiego en las cárceles y lo que convierte las peticiones de Bildu en papel mojado. Bildu tiene que dirigirse a quien realmente puede poner fin a este asunto, que no es otra que la banda terrorista ETA. Y mientras no lo haga, la policía, los jueces van a mantener la guardia bien alta y la política antiterrorista con firmeza en los términos en los que la hemos desarrollado en los últimos años.
Señor Rubalcaba, usted ahora es el candidato del PSOE. ¿Juega a favor o en contra de usted haber sido ministro durante tantos años con Zapatero?
Pues mire, no lo sé. Si nos fijamos, por ejemplo, en la política antiterrorista, yo creo que esa es una política que se ha llevado bien. Es verdad, y no lo he dicho antes, y quizá me va a permitir esta pregunta para volver sobre ello, que hay un sector muy importante en la política antiterrorista, que son las víctimas, que tienen una desazón enorme cuando ven que partidos que están en las instituciones mantienen actitudes a veces incluso despreciativas a quien ha sufrido tanto. Y a ellas, a las víctimas, conviene recordarlas siempre y explicarlas lo que yo le decía antes a Bildu, que sus actitudes son moralmente inaceptables, y decirles que el final de la violencia es la lucha política y democrática por conseguir que las instituciones sean perfectamente democráticas. Explicar una y otra vez que una cosa es el terrorismo y otra cosa es el independentismo, y recordarles a las víctimas del terrorismo cuántas veces yo personalmente, que he asistido desgraciadamente a algunos funerales, me he encontrado con madres o con esposas de asesinados que me decían: por favor, ministro, que sea la última vez. Pues bien, no lo puedo afirmar rotundamente, pero creo que hoy estamos pensando en 2 años sin atentados, igual resulta que ya ha sido la última vez. Dicho esto, toda la comprensión, todo el cariño, toda la voluntad de defensa de las víctimas y de su dignidad. Esa es la que vamos a seguir manteniendo, al menos los socialistas en Euskadi y en el resto de España.
Ha observado de cerca los gestos de Bildu hacia las víctimas. ¿Usted cree que con lo de ayer Bildu cumplió en el homenaje de Corta?
No, es verdad que es mejor que estén, aunque sea al nivel que estuvieron, que no es el máximo nivel de Bildu, que no estén. El problema es que esto no tiene que ser una cosa que se hace esporádicamente para hacer una foto, tiene que ser una cosa que se hace sistemáticamente. Es decir, tiene que haber una posición sistemática de Bildu de reconocimiento del dolor que ETA ha causado en el País Vasco y fuera del País Vasco. Eso es lo que me parece fundamental, y eso es lo que los partidos, y creo que en esto todos los partidos democráticos de Euskadi y fuera de Euskadi, estamos reclamándole a Bildu. Le repito, serán legales, pero moralmente solo serán aceptables cuando asuman la violencia que ETA ha causado.
Usted dijo, al independentismo hay que ganarle en las urnas. ¿Había una segunda lectura de estas palabras?
No. Trataba de explicar un poco lo que decía antes, ¿no? Hay quien de forma, yo creo que incluso a veces pretendidamente confundida, porque saben perfectamente lo que estamos hablando, confunde independentistas con terroristas. Y es verdad que ambas cosas son distintas. Les decíamos a los terroristas o votos o bombas. Bien, parece que lo de las bombas lo están dejando, aunque ya digo, algo falta, y no menor, y es que se acabe definitivamente. Entonces vamos a los votos. Y aparecen personas que son independentistas a las que hay que ganar en buena lid democrática. Es cierto que esas personas, como decíamos antes, todavía están en un terreno un tanto difuso, pero en fin, ese es otro tema. Lo que sí es verdad es que el horizonte que se abre una Euskadi sin violencia es un horizonte político, en el cual hay independentistas, gente que tienen sus teorías políticas, que las defienden sin violencia y por tanto en buena lid democrática. Y a esas personas hay que ganarles democráticamente, en las urnas, con los votos. Eso es lo que los demócratas quisimos siempre. Más allá, repito, de que a quienes pretenden defender esas ideas y tienen un pasado de apoyo a ETA, hay que pedirles también que rechacen la violencia, que condenen lo que ha pasado y, sobre todo, que respeten la dignidad de las víctimas.
¿Y si gana la independencia?
Si gana la independencia...
Si ganan los independentistas, quiero decir.
Bueno, ser independiente en España tiene sus trámites, ¿sabe usted? Hay una constitución, hay cosas que cambiar y, por tanto, esa es una hipótesis que yo en este momento no preveo. Lo que sí entiendo es que, más allá del conjunto de Euskadi, de la reflexión política del conjunto de Euskadi, que es la que usted hace, ¿qué pasa si ganaran los independentistas en todas las instituciones vascas? Y bueno, ese es un tema que no preveo. Lo que sí es verdad es que hay independentistas al frente de instituciones muy importantes en el País Vasco. Y que puede haber una cierta sensación, que yo trataba de combatir en esta entrevista, de que yo lo he oído, de que hemos perdido, ¿no? Y yo, a quienes así piensan, les digo, no es verdad. Hemos ganado porque no hay violencia. No hay violencia porque la policía, los jueces, los partidos, hemos hecho las instituciones nuestra tarea. No hay violencia porque es verdad que ha habido un momento en que ETA se ha dado cuenta que no iba a ningún sitio y ha tenido que declarar una tregua y espero que el final pronto. Por eso no hay violencia. Pero una cosa es que no haya violencia, que es con lo que todos soñábamos, y otra cosa es que no haya independentistas. Claro que los hay, están ahí, y a los independentistas se les gana en democracia. Y eso es lo que trato de decir.
Sí, sí.
Estamos donde estamos porque hemos ganado. Pero es verdad que ahora hay una batalla política de quienes no nos sentimos o no se sienten independentistas en el País Vasco, quienes son constitucionalistas, que esa es una batalla que hay que darla en términos democráticos. Por eso luchábamos contra ETA, para que la democracia fuera limpia. Ahora viene el momento de dar esa batalla, pero ganaremos ganado, que no le quepa ninguna duda a nadie.
Señor Rubalcaba, ¿cómo le quiere dar la vuelta a las encuestas a la desafección de su electorado, del electorado socialista?
Básicamente con propuestas y primero trabajando, pero en fin, eso va de suyo. Y segundo, con propuestas. Yo creo que estamos en una situación muy difícil estos días, lo estamos viendo. Estamos viendo más que nunca el carácter global de una crisis que es verdad que en España nos ha afectado y mucho, sobre todo a quien ha perdido el empleo, porque tiene su origen y su epicentro fuera de España. Hemos vuelto al comienzo con la crisis que estamos viendo estos días, que tiene su origen en Estados Unidos y en la calificación de Standard & Poor's, todo esto que están viendo los ciudadanos. Es cierto que eso pone de manifiesto las dificultades de la política para abrirse paso en una economía global, pero la política es la que tiene que tomar decisiones. Y de hecho estos días el Banco Central, los políticos europeos hemos trabajado y parece que hemos contenido algo el riesgo de la situación de la política norteamericana. Por tanto, trato de convencerles a los ciudadanos de que la política es necesaria, de que en la situación que vivimos de desorden financiero hay un origen político y que para corregir decisiones erróneas que le dieron al poder financiero un poder omnímodo de manejo de los temas, hay que tomar decisiones políticas para revertir aquellas decisiones políticas. Y trato a continuación de explicarles mis propuestas y de cómo creo que se puede salir de la crisis y de cómo creo que se puede salir de la crisis procurando que la gente que más lo ha pasado, que peor lo ha pasado, no se quede atrás, que es sin duda la gente que ha perdido empleo.
¿Hay salida?
Hay salida, sí. Hay salida. No es fácil de decir un día como hoy, después del desplome bursátil de ayer y más allá de que España pues ayer tuviera un buen dato con la prima de riesgo, que probablemente, aunque esto no se puede decir con certeza, tiene su origen en un movimiento del Banco Central Europeo, que creo que ha hecho lo que tenía que hacer. Repito, las instituciones y los gobiernos están trabajando en la línea de que tenían que trabajar y de hecho uno echa de menos que no lo haya hecho antes con más celeridad, pero en fin, eso es pasado. pero sí, claro que hay salida. Uh-huh. Y la salida pasa por tomar decisiones políticas y la salida pasa por hacer las cosas que uno tiene que hacer. Es verdad que España es pequeña y España, aunque es una economía importante, es la novena economía del mundo. Y lo que yo quiero decir, y ayer trataba de señalar en una conferencia de prensa que hice, es que con independencia de lo que pasa en Estados Unidos y de las cosas que se hacen en el marco del G20, también está España, con independencia de que en Europa tenemos que hacer cosas y que vamos muy despacio en Europa y que hay que pedirle a Europa que vaya deprisa porque esto no va de meses sino de días, nosotros tenemos nuestras cosas, nuestras reformas que hacer, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y tenemos que tomar nuestras medidas para competir en un mundo global, cuyas deficiencias vemos ahora, pero que va a seguir siendo global, y para que nuestras empresas sean más competitivas y creen más empleo.
¿En qué van a quedar en qué va a quedar la propuesta que anunció? La banca dijo tiene que dedicar parte de sus ganancias a crear empleo. Sí. ¿Cómo se articula eso?
Muy fácil, es un impuesto. Y cuando digo muy fácil, digo, es que no me lo he inventado, es que este impuesto se ha puesto después del inicio de la crisis, se ha puesto en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, en Suecia, en Holanda, no he inventado nada. Uh-huh. Lo que he hecho es un razonamiento que yo creo que todo el mundo va a entender. Ahora estamos en un proceso de reestructuración financiera, bancaria, de bancos y cajas, que es muy importante, que tenemos que continuar porque de ese proceso y de su salida depende que haya crédito para que nuestras empresas puedan manejarse, que en este momento no lo hay. Y por tanto es un proceso que tenemos que acabar y acabar en tiempo y forma. Una vez que ese proceso de reestructuración acabe, los bancos y las cajas van a tener beneficios. Y entonces es el momento de que el conjunto de la sociedad les pida un esfuerzo para dedicarlo ¿a qué? Pues a aquellos que lo están pasando peor, que son fundamentalmente los desempleados y dentro de ellos los jóvenes. Le voy a decir, no es un invento del Partido Socialista, porque ha habido otros países que lo han creado, ahora, recientemente. Pero es que hay un ejemplo cercano de un banco que ha tomado una iniciativa que se parece bastante a lo que yo estoy proponiendo. Ha habido un gran banco español que ha dicho, aparte de tomar iniciativas respecto a las hipotecas, ha tomado iniciativas y va a contratar 5.000 jóvenes titulados para darles una primera oportunidad. Eso suena mucho a la propuesta que yo hice. Si en lugar de hacerlo uno lo hacemos todos por consenso, pero es verdad que bajo la dirección del Estado, que pondrá un impuesto para hacerlo eso sobre beneficios, cuando estén reestructurados, pues tendríamos la propuesta que yo he hecho. Por tanto, no es tan imposible, no es cuando A se ha hecho en Europa y B un banco español se ha adelantado y la está poniendo en práctica.
El Banco Central Europeo acaba de insistir en que va a seguir comprando deuda de los países europeos con más problemas e insiste, hay que reducir el déficit. Claro, un ciudadano, la ciudadanía piensa, bueno, reducir el déficit significa menos presupuestos públicos. ¿Usted qué le dice a un ciudadano que asiste a esta crisis que le está afectando pero que no ha provocado?
Que hay que reducir el déficit, que España tiene mucha deuda y que tenemos que mirar atrás y recordar que efectivamente nos hemos endeudado mucho, todos, probablemente, aunque no solo, al calor de la llamada burbuja inmobiliaria. Recuerda aquellos años 2000, los primeros y los segundos, aunque es verdad que con más intensidad los primeros, en los que las familias endeudadas se endeudaban para comprar casas, a veces casas que estaban muy, muy por encima de sus posibilidades, en el que las empresas se endeudaban para construir casas, construíamos más casas que Francia, Inglaterra y Alemania juntos, en el que los bancos se endeudaban, pedían dinero para prestar a las familias y prestar a las empresas, y aquello fue generando una deuda grande, enorme, que al final tenemos que pagar. Y cuando se habla de reducir el déficit, lo que estamos diciéndole a la gente y a los bancos a los que les debemos dinero, a los llamados mercados, es que vamos a pagar nuestras deudas. Y todas las familias pueden entender que mientras tienes una deuda pendiente que tienes que pagar, pues tienes que hacer esfuerzos.
Pero es que está sucediendo en comunidades autónomas, por ejemplo, en Cataluña. Me fijo en ella porque quizás es la más llamativa, ¿no? Se están cerrando ambulatorios, se está reduciendo servicios públicos. ¿Usted cree que esta es la salida?
Luego cada comunidad autónoma hace las cosas que cree que tiene que hacer para reducir el déficit. Y yo hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no. Yo estoy haciendo propuestas que caminan en otra dirección. Yo digo que para crear empleo hay que crear un impuesto para los bancos una vez que se reestructuren, porque creo que tienen que hacer un esfuerzo. Nosotros los españoles vamos a hacer un esfuerzo prestando dinero a los bancos para su reestructuración, prestando, ojo, porque es verdad que lo van a devolver. Es verdad que una vez que hemos hecho ese esfuerzo, lo hemos llamado un fondo de rescate para el sistema financiero, pues es razonable que les pidamos un fondo de rescate. Yo estoy proponiendo volver a implantar el impuesto de patrimonio. Es verdad que no con las mismas características, no para afectar a las clases medias, sino a la gente que tiene grandes patrimonios, para que haya un ejercicio de solidaridad. En resumen, hay formas de ingresar más y de reducir el déficit, porque uno reduce el déficit gastando menos o ingresando más solidarias y otras menos solidarias. Cada administración las adapta como quiere. Pero el conjunto de España Y cuando digo España me refiero al Estado, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a las familias y a las empresas, porque en España hay deuda pública y deuda privada, y la privada es más grande que la pública, el conjunto tiene que hacer un esfuerzo, y de eso se trata. Tiene que hacer un esfuerzo para pagar su deuda, porque mientras estás muy endeudado te cuesta mucho dinero conseguir más deuda, y al final los países, como las familias, invierten porque tienen crédito, como las empresas. Este es el fenómeno, es así de fácil y de difícil de entender.
¿Es verdad que usted se entiende especialmente bien con el Lehendakari Patxi López?
Sí, me entiendo muy bien. Y seguramente se entiende bien que me entienda bien, porque es verdad que yo he sido el ministro del Interior en épocas difíciles, que mis compañeros en el País Vasco han pagado un precio carísimo, no solo ellos, pero ellos también, por defender la libertad y por defender esto que decíamos antes, la capacidad de hacer política en democracia sin tener que llevar una escolta, sin tener que estar preocupado por dónde pasan tus hijos el verano o el fin de semana. Eso une mucho, esa lucha por la libertad, que parece mentira que 50 años después tengamos todavía que recordarla en estos términos, eso une muchísimo. Yo me siento muy cerca de mis compañeros vascos, muy cerca cuando en estos duros años, porque han sido duros, aunque es verdad que han tenido satisfacciones y ahora la tienen, ¿eh? Fíjese, el otro día leía en un periódico un empresario que decía, ahora duermo más tranquilo, y pensaba, solo por esa frase todo ha merecido la pena. Pues en esos 5 años he tenido muy, muy, muy cerca a mis compañeros vascos, empezando por Patxi López. Por eso le tengo un cariño personal, aparte de considero un político de primera y de gran futuro.
Se dijo que Patxi López le echó un capote cuando, bueno, pues estaba en la disyuntiva de quién iba a estar al frente de la candidatura del PSOE.
No. Él siempre manifestó públicamente que, digamos, que me apoyaba para hacer lo que estoy haciendo ahora. Pero lo que pasó en aquella semana, la verdad es que se ha tergiversado muchísimo, fue bastante sencillo de entender. Tuvimos un malísimo resultado electoral el 22 de mayo y Patxi López y otros compañeros decían, tenemos que tomar nota de que esto ha pasado, tenemos que decirse a los ciudadanos que somos conscientes de que hemos tenido un mal resultado electoral. Cuando un ciudadano te vota o vota a otro partido y te había votado antes a ti, te está enviando también un mensaje, oye, me quedo en mi casa porque lo que estás haciendo no me gusta. O voto a otro porque lo que estás haciendo no es lo que creía yo que ibas a hacer. De ese mensaje los partidos tenemos que tomar nota. Y Patxi decía, la vamos a tomar así. Y otros pensaban que era mejor tomar nota de otra manera. Pero en todo caso lo que se discutía es cómo les decíamos a los ciudadanos que hemos entendido lo que han dicho y que tenemos que hacer un proyecto para tratar, como usted me preguntaba antes, de recuperar ese voto que ciertamente hemos perdido. En algunos casos porque se ha ido a otro partido y en otros casos porque se ha quedado en casa. Esta me parece que es la mayoría, o estos son la mayoría.
Alfredo Pérez Rubalcaba, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Por haber estado aquí en Radio Euskadi en esta entrevista en Boulevard.
Muchísimas gracias.